Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta semana, del lunes 29 de junio, último lunes del mes de junio, en esta semana, mitad junio, mitad julio. Un día en el que nos dicen los del tiempo, los compañeros de Telemadrid, que suben las temperaturas hasta el punto de que en Madrid vamos a estar en alerta amarilla entre las 2 y las 8 de la tarde, que es cuando está previsto que alcancemos 34 grados de máxima. A esta hora tenemos 23 en Madrid capital, los mismos que se registran en la zona sur, y 17 grados en la sierra. La noche en Madrid nos deja, por cierto, una reyerta en Carabanchel. Ocurrió en el Parque Emperatriz María de Austria. Ha terminado con 5 jóvenes de entre 16 y 21 años heridos. 3 de ellos presentaban varias cuchilladas. Han sido trasladados a los hospitales 12 de octubre y Gregorio Marañón, donde 2 de ellos han ingresado en estado muy grave. Esa es la última hora, que enseguida ampliamos con detalle en la crónica habitual de Madrid, en Buenos Días Madrid. Este fin de semana ha comenzado la campaña electoral, ya estamos en campaña electoral en el País Vasco y en Galicia. Hay elecciones autonómicas el 12 de julio. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha estado en el País Vasco apoyando la candidatura de Iturgaiz, la candidatura conjunta con Ciudadanos. Han llevado a cabo un mitin en la Bastida, en Álava. Allí Pablo Casado ha cargado contra la subida de impuestos del gobierno y ha advertido que nos vayamos echando mano a la cartera, porque asegura que Pedro Sánchez nos va a freír a impuestos, informa Luis Mínguez.
Sánchez anunciaba ayer una reforma impositiva en aras de la justicia fiscal y Casado respondía así.
Y hoy leemos a Pedro Sánchez, que dice en una entrevista que a España tiene que llegar la justicia fiscal. Cuando un socialista habla de justicia fiscal, llévense la mano a la cartera. Es decir, que nos van a freír a impuestos. Una vez más, la única receta de Sánchez es paro, impuestos y despilfarro. Es la marca de la casa.
Críticas también a la política en materia turística y la inexistencia de controles, dice Casado en Barajas.
Pues bandazo va, bandazo viene, que si las fronteras abren, que si no abren, que si ahora hay cuarentena, que si va a haber pasaporte inmunológico, que ahora no. ¿Y en qué estamos? En que no vienen los turistas internacionales.
Afirma Casado que quien vote PNV acabará sustentando a Sánchez e Iglesias.
Por cierto, que el presidente del Partido Popular, además de los avisos en política económica respecto a lo que va a hacer el gobierno, también ha instado al PSOE a que defienda a la jefatura del Estado y que exija que Podemos deje de acometer contra el rey y la monarquía. Además de todo esto, Casado ha pedido que se clarifique el trato dado por la Fiscalía, el trato de favor a Pablo Iglesias, al vicepresidente segundo, en el caso Dina, el caso de la tarjeta de su ex-asesora, y que Pedro Sánchez aclare estos extremos si no quiere que el caso acabe llevando su apellido.
El gobierno de Pedro Sánchez está atacando a las instituciones, no solo a la jefatura del Estado o a la Guardia Civil, a la que ahora ya vemos que después de cesar a no sé cuántos, ascienden al general que había dicho que había que controlar las redes sociales. Pero resulta que ahora la Fiscalía se convierte en el abogado defensor de Podemos. Y esto es muy grave.
Así ha comenzado la campaña el Partido Popular en este fin de semana, con su líder al frente. También el presidente del gobierno ha estado de campaña electoral, ha protagonizado un mitin con la candidata socialista en el País Vasco, Idoia Mendia. En San Sebastián, Sánchez ha reclamado unidad al Partido Popular para salir de la crisis provocada por el COVID. Toda vez ha dicho que la estrategia popular de acoso y derribo a su gobierno no ha tenido el éxito que esperaban los populares. Sergio Rodríguez.
Pedro Sánchez ha pedido en los 2 mítines electorales de este fin de semana unidad para abordar la reconstrucción del país tras la crisis generada por la pandemia y ha emplazado al Partido Popular.
El enemigo de la derecha no soy yo, no es el gobierno de España. El enemigo de la derecha y del conjunto de la ciudadanía española y vasca es el virus y las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de esta pandemia. Por eso, dado que la hoja de ruta de acoso y derribo de la derecha al gobierno de España ha fracasado, lo que le pido a la derecha es lo mismo que pide la mayoría de los ciudadanos de España. Unidad, unidad y unidad para poder recuperar la senda de crecimiento y de creación de empleo.
Y en declaraciones a La Vanguardia ha asegurado que el Estado está haciendo un esfuerzo enorme dando créditos y avales a las pequeñas y medianas empresas como nunca se había hecho en los últimos 40 años de democracia en este país. Y todo ello financiado con deuda pública y con gasto público del Estado. Pero reconoce que esto no es sostenible ni en el medio ni en el largo plazo, por lo que habrá que financiarlo a través de impuestos y mejorando nuestro sistema impositivo.
Es evidente que tendremos que abordar esa reforma del sistema fiscal. Lo tendremos que hacer, porque el Estado ahora mismo está respondiendo y está salvando muchas empresas y muchos empleos. Y en el futuro esas empresas pues también tendrán que contribuir a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas en nuestro país.
La ventaja, según Sánchez, es que Europa ha aprendido la lección de la crisis de hace 10 años y que hoy se está haciendo una política monetaria y fiscal alineada.
Hoy los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados van a registrar sus enmiendas a las propuestas planteadas por el PSOE y Unidas Podemos en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social. También hay reunión de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, en la que se hablará de los apoyos que busca el Gobierno para los presupuestos. El Gobierno se debate entre seguir apoyándose entre los socios de investidura, es decir, Podemos y los independentistas, o bien girar al centro para seguir obteniendo los votos de Ciudadanos, que haga de puente al final con el Partido Popular, informa Noelia Antoria.
El gobierno de coalición tendrá que elegir pareja para los presupuestos de 2021 y sobre la mesa hay dos opciones que se repelen. Por un lado, Esquerra, socio de investidura, pero adversario cuando toque comprometerse en octubre con las cuentas públicas porque posiblemente estará inmerso en plena campaña electoral en Cataluña a la espera de que Quim Torra ponga fecha a las elecciones. Por otro lado, Ciudadanos, que podría junto con el PNV rechazar las enmiendas de devolución que puedan presentar PP y Vox. Ciudadanos no oculta que está dispuesto a arrimar el hombro a cambio, eso sí, de que el PSOE prescinda de Esquerra y Bildu. Edmundo Val, portavoz adjunto.
¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo para poder aprobar esos presupuestos que sean la solución a la emergencia política útil? Que no deje los presupuestos de nuestro país en manos del bloque, ni en manos de Otegui, ni en manos de Rufián.
La suma de PNV y Ciudadanos ya se ha aprobado con éxito en las prórrogas del estado de alarma, aunque en las cuentas públicas tiene el inconveniente de chocar de plano con la ideología económica de Unidas Podemos. La decisión será otra gran prueba de fuego para el gobierno de coalición.
Por cierto, en una entrevista que publica hoy El Mundo, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, que acabamos de escuchar, llama a pactar unos presupuestos de consenso y añade que el PP debe sentarse a negociarlos, como un partido de Estado que es. Claro que va a la postilla que si el gobierno de Sánchez reúne la mesa de la vergüenza, en referencia a la mesa de diálogo con los independentistas de la Generalitat de Cataluña, será difícil seguir negociando. El presidente del gobierno confía en retomar esas conversaciones con la Generalitat en esa mesa de diálogo que Val califica la mesa de la como mesa de la vergüenza este próximo mes de julio. Si bien dice percibir un contexto difícil en Cataluña, donde asegura que se está generando una situación claramente preelectoral. Las últimas declaraciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, así parecen indicarlo. Lo cierto es que el décimo aniversario de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto, que se cumplía ayer, no inclina al presidente de la Generalitat a dialogar precisamente. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Al presidente ha afirmado que la sentencia del Estatut de Cataluña, que recortaba las competencias a la comunidad autónoma, fue un acto unilateral del Estado y que rompió el pacto de la transición. En un acto en Lleida, Quim Torra ha dicho que fue la gota que colmó el vaso y que desde entonces la independencia de Cataluña es irreversible.
Des d'aleshores sabem una cosa, que la independència de Catalunya és irreversible i que no hem de renunciar a res.
Torra que ha añadido que no hay que renunciar a nada y que de manera pacífica, democrática y cuando haga falta con desobediencia de manera no violenta, les llevará a la independencia de Cataluña. Es lo que ha dicho el presidente, que ha afirmado que el diálogo con el Estado es inútil dentro del límite de la Constitución. Torra, que por cierto, sigue con presiones de Esquerra para convocar elecciones autonómicas lo antes posible.
Quim Torra y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han desobedecido al Tribunal Supremo, que prohíbe mostrar enseñas no oficiales en edificios públicos, y han colgado la bandera arcoíris con motivo de la celebración del orgullo LGTBI. Una celebración que fuera de este nuevo acto de desobediencia en Cataluña se ha llevado a cabo sobre todo en los balcones o en Internet, a través de las redes sociales, donde los políticos han expresado su apoyo al colectivo LGTBI. Mónica Roncero.
Pedro Sánchez fue uno de los primeros en reivindicar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. El jefe del Ejecutivo aseguró en su cuenta de Twitter que seguirán trabajando para alcanzar la igualdad real y la no discriminación. Un mensaje que repitió horas después de viva voz en un mitin en San Sebastián.
La fiesta del orgullo no deja de ser una fiesta inclusiva de todos, en la que no dejamos a nadie atrás. Al contrario, seguimos conquistando derechos, libertades, y eso es lo que vamos a seguir haciendo durante estos 4 años de legislatura que tenemos por delante, mal que le pese a alguno.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, instó a redoblar el compromiso del Gobierno con las personas LGTBI en un vídeo colgado en redes sociales.
El Gobierno de España se suma, como no podía ser de otra manera, a las movilizaciones este año virtuales que se van a producir, y quiero insistiros de verdad en ese mensaje. Celebremos. Y os agradezco además a los organizadores y organizadoras que habéis pensado mucho en cómo hacerlo para celebrar con seguridad.
Desde Ciudadanos, Edmundo Val reivindicó para este colectivo libertad e igualdad. Dos palabras dijo que identifican a la formación naranja.
La libertad de amar a quien uno quiera. No hay nada más libre que el amor. Y la igualdad, para no ser discriminados, para no ser vejados, para no ser separados de la sociedad. Y esas dos palabras, la libertad y la igualdad, es el ADN genético de este partido político.
Palabras del portavoz adjunto de Ciudadanos durante un acto de la campaña gallega.
Hablamos del virus, del coronavirus, del COVID, los datos de la primera semana completa sin estado de alarma. Los contagios han aumentado un 2,7% durante la última semana de confinamiento. Y en este primer fin de semana, con desplazamientos entre comunidades autónomas, han continuado los rebrotes. Hay 26 focos activos, 10 de ellos en Andalucía. Aragón es la comunidad que más positivos aporta, con 48. En cuanto a las cifras de contagios y fallecimientos, el Ministerio ha notificado 2 muertes en las últimas 24 horas, 118 nuevos contagiados. La Comunidad de Madrid registró el sábado el primer día sin muertos desde el comienzo de esta tragedia, de esta crisis. La presidenta Isabel Díaz Ayuso adelantaba este dato este domingo en las redes sociales. Por cierto, que adelanta hoy La Razón que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, mintió sobre la adjudicación de los barómetros de abril y mayo que se le dieron a la empresa Intercampo. Según explica el periódico, aseguró que hubo 4 ofertas para el contrato, pero solo consta una en la documentación que investiga el Tribunal de Cuentas. Por lo demás, fuera de España, segunda vuelta de las municipales en Francia, donde se confirma la debacle del partido de Emmanuel Macron, del presidente. Los franceses han decidido que la extrema derecha gobierne Perpiñán, una ciudad de 120.000 habitantes, y los verdes, las 3 principales ciudades del país, incluida París, donde formará gobierno la actual alcaldesa Ana Hidalgo. Pedro Sánchez se ha presentado a felicitar en Twitter a la primera edil de la capital de origen hispano-francés. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, la noticia del tiempo hasta ahora con Tania Garralda.
Mucho calor el que esperamos para la jornada de hoy, cielo despejado y sol brillando por toda la comunidad. El protagonismo sin duda se lo llevan las altas temperaturas, que siguen subiendo, tanto las mínimas dejándonos noches tropicales como las máximas. Ya lo hicieron el fin de semana, pero hoy van a ser altas, por eso se activa el aviso amarillo en toda la comunidad de Madrid desde las 2 de la tarde hasta las 8. Se podrían alcanzar los 34 grados en la sierra, los 37 en el área metropolitana y misma temperatura en las zonas sur, Vegas y Oeste.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red de carreteras de la comunidad, tengan precaución de entrada a Madrid. Hay circulación lenta en la A42 en Parla. En el resto de los accesos a la capital se circula sin problemas. Tampoco hay dificultades en las rondas M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les insistimos una vez más, sean muy prudentes a volante.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 13 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid. Pablo López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y lo hacemos con una nueva entrega de Madrid Data. Vamos a profundizar hoy en cifras económicas, en las consecuencias económicas del COVID-19 para los madrileños. Los datos de Sigma 2 recogen que más del 64% de los habitantes de Madrid han visto poco o nada afectada su situación económica por la pandemia, mientras que más de la mitad confía en tener a finales del año una situación económica similar a la que tenían antes del confinamiento. La crónica es de Gloria Risco.
Según la encuesta de Sigma 2 para Telemadrid, la crisis del coronavirus ha afectado muy o bastante negativamente a su situación económica al 35% de los madrileños, los que más se quejan de la situación, los menores de 29 años. Por contra, el 65% indica que le ha afectado poco o nada. Si preguntamos cómo prevén que sea a finales de año su situación situación financiera, casi el 51% de los encuestados considera que seguirá sin cambios, como antes del coronavirus. El 33% cree que será peor y casi el 11% piensa que será mejor. Los menores de 30 años son quienes están más preocupados. Y pregunta también sobre el ingreso mínimo vital. La mayoría de los madrileños, casi el 70%, cree que no tendrá que solicitar esa ayuda aprobada por el Ejecutivo Central.
Y las últimas estadísticas del coronavirus recogen que el sábado fue el primer día sin fallecidos en la Comunidad de Madrid desde que llegara la alerta sanitaria. También recogen una importante reducción del número de nuevos contagios, que pasan de 35 a 15. Los datos, eso sí, vuelven a diferir de los del Ministerio de Sanidad. Eleva el departamento de Salvador Illa los contagios a 20, cayendo en 16 en relación al día anterior, y apunta a 5 fallecidos en la Comunidad de Madrid en la última semana. Y también tenemos hoy novedades en la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid. Según informa el diario El Mundo, la Consejería de Políticas Sociales no intervino en las residencias hasta el 26 de marzo, cuando ya habrían fallecido más de 1.000 personas entre los residentes. Ángeles Martín.
El Mundo publica varios mensajes de WhatsApp que Carlos Reus, jefe de gabinete de la Consejería de Políticas Sociales, remite a los portavoces de asuntos sociales de los grupos políticos en la Asamblea de Madrid. Reus, que dimitía la semana pasada, reconoce desconocer la situación real de las residencias y apuesta por reubicar a los mayores en puntos limpios. Además, anuncia que gracias a una orden conjunta con Sanidad, al día siguiente comenzará a intervenir de forma urgente los geriátricos con una situación más crítica. Poco después de remitir los mensajes, Isabel Díaz Ayuso retira las competencias a Reyero y las reintegra en la Consejería de Políticas Sociales de Enrique Ruiz Escudero.
Y mientras el miedo a los rebotes ha obligado a un férreo control en el Pantano de San Juan durante el fin de semana para evitar las aglomeraciones que se vieron hace una semana, hoy reabre el Parque de Prado Puente en Manzanares el Real, una zona verde histórica y protegida en el entorno de la Pedriza, cerrado desde hace meses por el COVID-19. La crónica es de Patricia Cristóbal.
Este lunes vuelve a abrir sus puertas el Parque Protegido de Prado Puente tras varios meses con el acceso restringido, y lo hace para que sea efectiva la nueva normalidad tras la alerta sanitaria y sobre todo para facilitar a los vecinos del municipio de Manzanares más zonas de ocio natural y esparcimiento. No obstante, se mantendrán medidas de seguridad para evitar posibles aglomeraciones de personas y además por el momento solo se podrá acceder entre semana. Luis Labrador es el alcalde de Manzanares.
Manteniendo los columpios infantiles cancelados por el momento. Para evitar graves aglomeraciones de personas, algo que viene pasando los últimos fines de semana, solo abriremos de lunes a viernes.
El objetivo es evitar más masificaciones en las que sea complicado mantener la distancia de seguridad entre personas, como ya ha sucedido los fines de semana previos en algunos parques de la Sierra Norte.
Y finalmente, Parla va a tener campamentos urbanos durante este verano con el objetivo de ayudar a la conciliación familiar y laboral de los padres. Cristina Espina.
La primera semana arranca este mismo lunes tras el interés mostrado por los vecinos de la localidad. Escuchamos al concejal de Educación, José Manuel del Cerro.
Después de hacer una prescripción y comprobar que las familias de Parla que tienen que volver a trabajar necesitan de un recurso para poder acompañar a sus hijos, sacamos los campamentos urbanos.
Eso sí, este año el campamento, dicen, va a ser algo diferente al que estaban acostumbrados para adecuarse así a la situación actual. Por este motivo, se adaptarán las actividades, se mantendrán las distancias de seguridad en las aulas y en el comedor, habrá gel hidroalcohólico en todos los espacios y además una normativa a cumplir para la entrada y salida de los menores.
Van a ser unos campamentos diferentes, en los que los grupos serán de 9 niños solamente con el monitor y en los que todas las actividades se realizarán dentro del campamento urbano. No habrá salidas, no habrá excursiones, porque la prioridad es sanitaria. No queremos reproducir ningún rebrote y no queremos en ningún momento poner en peligro a nuestros niños.
Las actividades que se van a llevar a cabo semanalmente hasta el 4 de septiembre están dirigidas a niños de entre 3 y 12 años de esta localidad.
Y un apunte de servicio público. Acabamos de conocer que está interrumpida la circulación en la línea 5 de metro entre Acacias y Urgel en ambos sentidos por una asistencia sanitaria. Metro informa que el tiempo estimado de resolución es superior a los 30 minutos. Continuamos con la crónica de Madrid. A partir de las 8 de la mañana arranca la huelga del personal de limpieza del Hospital Gregorio Marañón por los planes de la Comunidad de Madrid de privatizar parte del servicio. Los paros se van a extender durante 48 horas hasta el próximo miércoles 1 de julio, también a las 8 de la mañana. Están convocados más de 500 trabajadores. Comisiones Obreras ha decidido recurrir por considerar los abusivos los servicios mínimos fijados entre un 75 y un 100%. Nos vamos a la crónica de sucesos. Destacamos una reyerta ocurrida en Carabanchel poco antes de las 11 de la noche.
El incidente tenía lugar en el Parque Emperatriz María de Austria y se salda con dos jóvenes contusionados y tres heridos por arma blanca que han tenido que ser evacuados a diferentes hospitales. Gema Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
El SAMUR Protección Civil ha atendido a cinco jóvenes de entre 16 y 21 años, dos de ellos con contusiones de carácter leve y los otros tres presentaban distintas heridas por arma blanca penetrantes. Dos de ellos han sido trasladados con pronóstico muy grave y el otro con pronóstico grave a distintos hospitales de la ciudad.
Otro suceso tenía lugar ayer en Puente de Vallecas. Un hombre de 38 años de origen chino fallecía en el incendio de una tienda de alimentación de su propiedad tras reclamar a una mujer, también de origen chino, el pago del alquiler. Tras una pelea entre ambos en la que la mujer debía ser atendida de varios golpes en la cabeza, los bomberos encontraban al hombre fallecido en el interior del local. Esto contaba los micrófonos de Telemadrid una vecina de la zona.
Cuando hemos llegado por ahí, la policía no nos dejaba pasar y estaba quemándose y María ya estaba en el bar de al lado con la cabeza abierta y tal. Dicen que es que se han pegado o algo entre ellos.
Y un hombre de nacionalidad boliviana ha sido detenido por abusar de su hijastra cada vez que viajaba a Bolivia y utilizarla para producir pornografía infantil. Portavoz de Guardia Civil.
La investigación nos llevó a una persona residente en Madrid, de origen boliviano, y la víctima, inicialmente no se pudo concretar quién era, pero claramente era alguien de su entorno. Una vez realizado el registro, se pudo comprobar que la víctima era su hijastra y que durante al menos 7 años venían produciéndose abusos sexuales y producción de pornografía infantil.
Y hoy tendrá lugar uno de los pocos actos presenciales de la Semana del Orgullo. Será en el Parque del Retiro, en el que los grupos políticos del consistorio van a recordar desde la unidad los avances por la igualdad y la libertad de la ciudad y apoyarán la diversidad de Madrid representada en cada una de las personas que forman parte del colectivo LGTBI. Y un apunte más, desde hoy podrá usarse la tarjeta sanitaria virtual en el teléfono móvil con la que podrán acudir los usuarios de la sanidad madrileña a su centro de salud, acceder a su historial médico o recoger sus medicamentos en las farmacias de la comunidad sin necesidad de presentar la tarjeta física. Para activarla deben acudir a un centro de atención primaria, facilitar sus datos personales y elegir un PIN. También tenemos que contar la suerte de un vecino de Alcalá de Henares que ha sido el único premiado con 19 millones de euros en el Gordo de la Primitiva. Su boleto ha sido el único de primera categoría en este sorteo. El boleto fue sellado en la administración número 7 situada en la avenida López de Figueroa 33. Y terminamos recordando que la circulación está interrumpida en la línea 5 de metro entre Acacias y Urgel en ambos sentidos por una asistencia sanitaria. El tiempo estimado de resolución de esta incidencia es superior a los 30 minutos.
7 y 22 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo en portada. Mañana se publica la orden y empezamos a intervenir con urgencia. Un WhatsApp del jefe de gabinete del consejero de Políticas Sociales de Madrid revela que Reyero no tomó medidas hasta el 26 de marzo. En esa fecha habían muerto 1.065 ancianos. La comunicación demuestra que se desconocía la situación real de las residencias. ABC. La región se enfrenta al mes de julio más triste en el sector turístico. Los empresarios hoteleros calculan que solo abrirán unos 80 establecimientos, un 25% del total de la comunidad. Una estafa anunciada a los pisos colmena ilegales. Memoria anual, las agresiones homófobas descienden un 7%. El País, ayuda Made in Wuhan. Entrevista al alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Ita. Dice, si no existe un manual de alcalde, menos de alcalde frente a la pandemia. El sábado fue el primer día sin fallecidos por COVID-19. El pregón del orgullo defiende la unidad contra la pandemia. La Razón. Una senda unirá Madrid-Río con el Parque del Manzanares para peatones y ciclistas. 27 de junio. El primer día sin fallecidos por coronavirus. La discusión por el alquiler que acabó en tragedia en Vallecas. 20 minutos. El Madrid más líder. El equipo de Zidane no desaprovechó el empate del Barça. Madrid Diario. Primer día sin fallecidos por COVID-19 en Madrid. Y Crónica de Madrid. Alerta ante una nueva oleada de secuestros virtuales en Madrid.
Completamos la crónica de la actualidad al comienzo de esta jornada del lunes 29 de junio con Rodrigo de Pablo y el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Buenos días, solo 6 fechas para el final de la Liga. Anoche el Real Madrid cerraba la jornada 32 en el campo del Español para intentar aprovechar el tropiezo del Barça en Vigo. ¿Cómo les fue a los de Zidane en la cancha del colista? Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una victoria para que el Real Madrid se convierta en líder absolutamente en solitario de Primera División. 2 puntos sobre el Barça, 0-1 anoche en Cornellà frente al Español. Pero eso sí, lo único salvable del partido, el resultado 0-1 y el gol. Golazo de Casemiro, sobre todo por la asistencia, una obra de arte maravillosa con una asistencia de Karim Benzema de espaldas a portería, de tacón y prácticamente sin ver lo que llegaba por detrás, convirtiendo, como digo, en una jugada extraordinaria el único gol del Real Madrid. Lo mejor el resultado en un partido muy malo de los de Zinedine Zidane, con diferencia el peor de los 5 que ha jugado hasta la fecha en la reanudación de la Liga, pero ayer se trataba de ganar y conseguir 3 puntos que le sitúan mucho más cerca de la Liga.
El Atlético de Madrid afianza su tercera plaza con 4 puntos ya de ventaja sobre el Sevilla, aunque va a perder a Koke y a Savic por sanción para enfrentarse mañana al Barça en el Camp Nou. Podría regresar el brasileño Felipe. El Leganés se hunde en la penúltima plaza tras caer en Pamplona y hoy cierra la jornada para los nuestros el Getafe, que recibe a las 10 de la noche a la Real Sociedad en un duelo directo por Europa. Este es José Bordalás, técnico azulón.
El equipo está adaptado a la nueva forma de competir, sin afición, en escenarios vacíos. Ya nos hemos adaptado y el equipo está bien, con confianza, y tenemos muchas esperanzas puestas en el partido de mañana. El equipo está mentalmente muy fuerte y muy preparado.
En segunda echamos el cierre a la jornada 36. Esta noche hay derbi a las 9 entre el Alcorcón y el Rayo Vallecano, con los puestos que dan acceso al playoff en el horizonte. Y anoche el Fuenlabrada también apuró sus opciones de estar entre los mejores frente al Extremadura. José María Bonilla, buenos días.
Saludos, buenos días. Fuenlabrada y Extremadura empataron a 1 en un partido con mucho centrocampismo y escasas ocasiones de gol. Se adelantó el Fuenlabrada por mediación de Enteque en el minuto 23. Alex Alegría igualó en el 35 para los extremeños en una primera mitad donde el conjunto visitante causó mucho más peligro. En el segundo periodo, lesión del delantero Gasama y de Paul Freixenet, el portero local. Su sustituto, el guardameta Joan Femenías, evitó con sendas paradas los tantos de Quique Carrasco y Quique Márquez en las postrimerías del choque. Con este empate a 1, el Fuenlabrada queda 13º con 47 puntos, el Extremadura es penúltimo con 34.
Y acabamos con fútbol sala. El Alcorcón se quedó a las puertas del título de Liga Femenino. Las alfareros cayeron 3-2 en la final frente al Burela. Mañana el Inter Movistar disputará la final masculina contra el Valdepeñas.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 7, cerramos la jornada en segunda con el derbi en Santo Domingo. Alcorcón, Rayo Vallecano. Y a las 10 de la noche, cierre de la jornada 32 en primera. Desde el Coliseum, Getafe, Real Sociedad.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de lunes 29 de junio, San Pablo y San Pedro. Calor, según nos dicen los del tiempo. De hecho, entre las 2 y las 8 de la tarde, alerta amarilla por altas temperaturas en Madrid, 34 grados. Ahora mismo ya tenemos 23 en el sur de la región, 23 en Madrid capital, 17 en la sierra. Y tenemos desde hace unos minutos una incidencia en una de las líneas de la red de metro de Madrid, en concreto en la línea 5, Pablo López.
Así es, entre Acacias y Urgel, en ambos sentidos, la circulación está interrumpida por una asistencia sanitaria. El tiempo estimado de solución era de unos 30 minutos, hace aproximadamente 15 minutos de cumplirse esa previsión. En otro cuarto de hora se recuperará la circulación en esa línea 5 entre Acacias y Urgel.
Contada la última hora, por supuesto, cualquier novedad la vamos relatando aquí en Buenos Días Madrid, al comienzo de esta jornada, de este último lunes del mes de junio, en una semana que mezcla junio y julio. Después del primer fin de semana de campaña, sí, campaña electoral, hay elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia el próximo 12 de julio. Por cierto, que ayer en Francia, segunda vuelta de las municipales y casi un 60% de abstención, por unas cosas o por otras, aunque, según explican en Francia, mucho ha tenido que ver la crisis del coronavirus en la poca afluencia a las urnas en la segunda vuelta, a la que, por cierto, ha sufrido una severa derrota el partido del presidente de la República, Emmanuel Macron. El presidente del gobierno ha entrado en campaña electoral, ha compartido mitin junto a la candidata socialista Idoia Mendia en San Sebastián. Allí Sánchez ha reclamado unidad al Partido Popular para salir de la crisis económica, porque ya de lo que más se habla es de la crisis económica, una vez que, dice el presidente, la estrategia del PP de acoso y derribo a su figura política no ha tenido el éxito que esperaban los populares. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha estado apoyando la candidatura de Carlos Iturgaiz en el País Vasco, candidatura conjunta con Ciudadanos. Casado ha criticado que el gobierno vaya a subir impuestos y también ha pedido que se aclare el trato de favor o no de la Fiscalía al vicepresidente Iglesias en el caso Dina, el caso de su ex asesora y la tarjeta telefónica investigada, para que no se convierta en el caso Sánchez. Pedro Sánchez se reúne hoy en formato de videoconferencia con los miembros de su Ejecutiva Federal. Va a abordar el comienzo de esta fase que llaman de reconstrucción económica y social. Hoy, por cierto, los grupos del Congreso presentan sus enmiendas a las propuestas planteadas por los partidos del Gobierno en esa comisión. El presidente confía en retomar las conversaciones con los independentistas de la Generalitat de Cataluña y a la vez negociar los presupuestos con Ciudadanos. La mesa del diálogo tendría que celebrarse en julio, aunque bien es cierto que se abre ya la posibilidad de que no sea así debido a la situación claramente preelectoral, o tal vez sea ese el pretexto que busque el gobierno. Las últimas declaraciones del presidente de la Generalitat parecen indicar que efectivamente hay un claro clima preelectoral, y más que nada en las horas en las que se ha recordado el recorte que hizo el Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña, eliminando, por ejemplo, la creación de un poder judicial en Cataluña independiente en el año 2010. El Estatuto de 2006, la sentencia fue en 2010, ayer se cumplieron 10 años. En el Orgullo 2020 se celebra este fin de semana en algunos lugares con manifestaciones a pie de calle, como la que se llevó a cabo aquí en Madrid, que discurrió entre Atocha y Sol. El virus sigue estando muy presente y las concentraciones continúan. En la primera semana completa sin estado de alarma, los contagios han aumentado un 2,7%, más que durante la última semana de confinamiento. Y en este primer fin de semana con desplazamientos entre comunidades han continuado los rebrotes. Hay 26 focos activos, 10 de ellos en Andalucía. Aragón es la comunidad que más positivos aporta, con 48. En cuanto a las cifras de contagios y fallecimientos, el Ministerio de Sanidad ha notificado 2 muertes en las últimas 24 horas y 118 nuevos contagios. La Comunidad de Madrid registró el sábado el primer día sin muertos desde el comienzo de este episodio de epidemia de el COVID. Hablando del coronavirus, hoy publica La Razón, está en la portada de La Razón, enseguida repasamos las portadas de hoy con Javier Fernández Arribas. Dice que el presidente del CIR, José Félix Tezanos, mintió sobre la adjudicación de los barómetros de abril y mayo a la empresa Intercampo. No hubo 4 ofertas, sino 1, según consta la documentación que investiga el Tribunal de Cuentas. Y ya hemos contado el suceso ocurrido en Madrid la pasada noche. Una reyerta en Carabanchel ocurrió en el Parque Emperatriz María de Austria. 5 jóvenes de entre 16 y 21 años han resultado heridos y han sido trasladados a los hospitales 12 de octubre y Gregorio Marañón, 2 de ellos en estado muy grave. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias, otras cuestiones de la actualidad pendientes en este día que cuenta ya Ángeles Martín.
Los Reyes visitan Sevilla y Córdoba en la que es la tercera etapa de su gira autonómica tras levantarse el estado de alarma. Su primera parada va a ser en el Centro Cívico Sevillano del Esqueleto. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta el Pacto Regional por la Vivienda, que con la colaboración de los principales agentes inmobiliarios de la región, indicará las pautas de actuación en el sector para la recuperación económica tras la pandemia. Además, el Ayuntamiento de Madrid celebra el Orgullo con un acto institucional en el Retiro. Por cierto, que hoy se presenta oficialmente el cambio de imagen del acceso a la estación de metro de Chueca. Y más de 500 trabajadores de la limpieza del Hospital Gregorio Marañón inician a las 8 de esta mañana una huelga de 48 horas en protesta por la privatización, aseguran, del servicio. Y esta tarde, a las 8, en la Puerta del Sol, hay una concentración convocada por Sanitarios Necesarios contra el que califican de desmantelamiento de la sanidad pública. Y un apunte del exterior, tsunami verde en la segunda vuelta de las municipales francesas, marcadas por una abstención récord y el revés del partido de Macron. Los verdes estarán en el gobierno de las 3 principales ciudades francesas, Marsella, Lyon, y en París lo harán con la socialista Anne Hidalgo, que ha conseguido revalidar su puesto. Hoy, la previsión del tiempo nos deja altas temperaturas que siguen subiendo con aviso amarillo en la Comunidad de Madrid por la tarde desde las 2 a las 8, por altas temperaturas que llegarán a los 37 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la capital de la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. Hoy se prevé que los 27 embajadores de la Unión den el visto bueno a la lista de países a los que se les va a abrir las fronteras esta misma semana. Desde el pasado mes de marzo, las fronteras exteriores de la Unión han permanecido cerradas a cal y canto por la explosión de la pandemia del coronavirus. Y ahora los países europeos tienen que llegar a un acuerdo sobre a qué ciudadanos se les abre las puertas por considerar segura la zona de donde provienen. El pasado viernes fue imposible el acuerdo y durante el fin de semana han continuado los contactos. El listado que se negocia prevé abrir las fronteras a los ciudadanos de Australia, China o Corea del Sur, entre otros, pero permanecerían cerradas además de para Estados Unidos, para Rusia y Brasil, el país más afectado de Latinoamérica, con más de 1 millón de contagiados y 57.000 fallecidos. Se quedarían fuera asimismo la mayoría de países de Latinoamérica, considerada por la Organización Mundial de la Salud epicentro mundial de la pandemia y donde la curva de contagio sigue siendo ascendente.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea, Estados Unidos, Mauricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. El secretario de Salud, Alex Azar, advirtió de que se acaba el tiempo para controlar el coronavirus en Estados Unidos. Pese a señalar que están en una mejor posición para afrontar la pandemia, dijo que si los estadounidenses actúan de manera irresponsable, será irremediable ver su propagación. De hecho, solo dos de los 50 estados del país han visto reducir el número de nuevos casos respecto a la semana anterior. Texas, que fue el primer estado en comenzar la desescalada, presenta una de las situaciones más graves del país. En Houston, el alcalde dijo que las UCI de la ciudad están casi sin capacidad, por lo que se ha instado a sus habitantes a que permanezcan en sus hogares, omitan reuniones y usen mascarillas para evitar una mayor propagación. Arizona batió el récord de contagios el domingo y alertó de que solamente tiene 200 camas de cuidados intensivos disponibles. En general, los estados del sur son los que están experimentando un mayor aumento de casos de COVID-19. Los expertos sanitarios, por su parte, advierten que esta es aún la primera ola de la pandemia. El presidente Donald Trump no ha hecho referencia a la situación y las ruedas de prensa con el equipo gestor de la pandemia han sido trasladadas de la Casa Blanca al Departamento de Sanidad en lo que parece un intento del mandatario de disipar la atención sobre el asunto. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece. Antes en Onda Madrid, el enfoque. El enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Pablo Iglesias llegó a la política aupado en la ola imparable del 15M. De aquello queda lo que queda. Como del primer equipo de Podemos, queda lo que queda, bien poco. Llegó y habló de una forma nueva de hacer política. Señaló a los partidos viejos como los de la casta. Cuestionó la transición y durante unos días las encuestas anunciaron que era un partido con vocación de gobierno. Hoy todo eso ha pasado. Está justo donde está la casta. Él, vicepresidente, su pareja, ministra. Y el piso de Vallecas se ha convertido en un chalet de Galapagar. El partido es él y Pablo Echenique explicándolo. Y ahora se encuentra inmerso en un proceso en el que apesta el tufo a cloaca, que es exactamente el de la mentira a propósito de una tarjeta de teléfono con información e imágenes sensibles de una colaboradora. Una tarjeta que él guardó meses en su bolsillo. Un magistrado de la Audiencia Nacional ha retirado a Iglesias la condición de perjudicado. Si el líder de Podemos tiene hoy una urgencia, es la de contar la verdad de este asunto, y más si termina finalmente imputado. Si no puede, su partido verá qué hace, pero su sitio como vicepresidente del Gobierno de España estará en cuestión. 6 años después, que diría Pablo Neruda, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa al comienzo de este lunes 29 de junio. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, entrevistas y otras noticias hoy en las portadas de los periódicos.
ABC, imagen en portada y entrevista a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Dice, el 12 de julio acreditará que hay alternativa al gobierno de socialistas y populistas. El candidato del PP a presidir la Xunta asegura que su compromiso es con Galicia y que intentará ser útil a su partido desde allí. En la página 2, retroceso de Macron en las municipales de Francia, marcadas por la abstención. El Madrid vence al Español y se aleja del Barça. El Mundo, entrevista a Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos. Dice, si el gobierno reúne la mesa de la vergüenza, será difícil seguir negociando. El PP se tiene que sentar para hablar de los presupuestos. Esa es la responsabilidad de un partido de Estado que ha gobernado España. En la imagen de la portada, Pablo Casado y Carlos Iturgaiz, que es el candidato a la presidencia del gobierno vasco por el PP, bromeando. Este pie de foto, 12 de julio, reto del constitucionalismo. Otros temas, el caso Dina destapa 6 años de cloacas internas en Podemos. Un WhatsApp del jefe de gabinete del consejero de Políticas Sociales en Madrid revela que Reyero no tomó medidas hasta el 26 de marzo. Habían muerto entonces 1.065 ancianos.
Portadas del País y La Razón.
El País: el gobierno busca poner orden en la política migratoria ante la reapertura de fronteras. España da la espalda al carbón y cierra la mitad de sus térmicas. Imagen del presidente francés Emmanuel Macron en el momento de votar ayer en las municipales. Pie de foto: triunfo ecologista y fracaso de Macron en las municipales francesas. Otros temas: el mundo registra ya más de 10 millones de contagios. Supermanzanas para proteger al peatón. La Razón: Tezanos mintió. El expediente de los CIS del COVID prueba que se adjudicaron a dedo. Entrevista y foto de portada: José Vicente de los Mozos, director mundial de fabricaciones y presidente de Renault España. Dice: hay que elaborar un plan de optimización del gasto público. Otros temas: encuesta NC Report, Feijóo revalidaría su cuarta mayoría absoluta y frena la entrada de Vox. Sanidad no ha hecho aún acopio de materiales y EPIs frente a una segunda oleada en otoño. Benzema deja líder en solitario al Madrid.
Titulares de la prensa digital esta mañana.
El Confidencial: las empresas congelan los despidos y aguardan al otoño para recortar plantilla. El artículo de Carlos Sánchez: el teletrabajo y las leyes fundamentales de la estupidez humana. El Independiente: el gobierno aparcará la reforma laboral y elaborará unos presupuestos de equilibrio. El artículo de Victoria Prego: una vulgar historia de cuernos convertida en algo mucho más grave por la megalomanía de un señor. El Español: Sánchez piensa en Illa como vicepresidente segundo si Podemos se marcha del gobierno. OK Diario: la IATA revela que los controles de Sánchez en los aeropuertos son inferiores a los de los países occidentales. 20 minutos: el mundo alcanza la cifra de 10 millones de contagiados y medio millón de muertos. El Diario.es: la medicalización de las residencias de la Comunidad de Madrid se hizo con sanitarios venezolanos sin contrato. Voz Populi: UGT acusa al jefe de gabinete de La Haya de enchufar a su mujer en exteriores. El artículo de Álvaro Nieto: Casado y los empresarios, que Sánchez se cueza en su propia salsa. Y la información.com: el plan Ábalos alienta el acuerdo de Iberia y Air Europa por 600 millones.
¿Qué dicen los editoriales opiniones que destacas esta mañana, Javier?
El de ABC: Feijóo, única mayoría absoluta en España. Dice: las recetas de Feijóo se han demostrado solventes hasta ahora en Galicia y quizás su lógica de las cosas sirva para que Casado termine doblegando a Sánchez en la Moncloa. El otro editorial: las municipales dejan muy tocado a Macron. En El Mundo: Ciudadanos, equilibrismo y contradicción. Dice: Sánchez quiere los votos de Ciudadanos mientras prepara la mesa para la autodeterminación con el inhabilitado Quim Torra. El otro editorial se titula: Podemos, cloacas de un partido en el gobierno. Tribuna de David Ortega: el lado oscuro del PNV. En El País: liderazgo alemán. Dice: Merkel dejará un legado histórico si pacta el plan de recuperación europea. El otro editorial: teletrabajo en orden. Artículo de Juan Luis Cebrián: salvar al capitalismo de los capitalistas. Y en La Razón, el editorial: un estatuto trampa frente a la ley. Dice: se había dejado pasar un artefacto jurídico que no solo ponía en cuestión las fuentes de la soberanía nacional, sino que otorgaba a los gobiernos de Cataluña poderes incompatibles con los principios de igualdad y libertad de todos los españoles.
Titulares económicos de la mañana, Javier.
Expansión: ACS, Bankia y SACIR recurren las radiales. 5 días: Naturgy levantará su mayor planta fotovoltaica en el entorno de Almaraz. El Economista: el gobierno golpea con deuda de 246 millones a la sanidad privada. CapitalMadrid.com: Sánchez ultima el fondo de rescate económico con Iberia y Air Europa como prioridades. Y DiarioAbierto.es: las divisas se mueven en función de los cambios de sentimiento de los mercados.
Titulares de la prensa en Madrid, que hemos repasado y que ahora completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, al otro lado del puente, buenos días.
Aquí estamos, buenos días, Juan Pablo.
La Unión Europea se refuerza.
Los ciudadanos europeos renuevan su confianza en la Unión y ya no confían en los Estados Unidos. Es el resultado de la encuesta de 9 grandes rotativos europeos, entre los que está La Vanguardia. Los encuestados apuntan por una Europa fuerte, con más cooperación y por alejarse tanto de los Estados Unidos como de China.
El resultado de las elecciones francesas, la segunda vuelta de las municipales, también en las portadas.
Según el periódico, los franceses le vuelven la espalda a Macron en las municipales con más abstención. Todos los medios destacan también que el candidato de la agrupación nacional de Le Pen es el nuevo alcalde de Perpiñán.
Perpiñán, allí pasó algo antes del comienzo de esta crisis, ¿no? Donde ahora pues sí, la extrema derecha, ¿no?
Hubo una gran manifestación, incluso uno de los candidatos recibió el apoyo de Carles Puigdemont. No le ha ido muy bien, por cierto.
Se aleja la mesa de diálogo.
Sánchez y Torra enfrían la nueva convocatoria de la mesa, según la interpretación que hace el diario Ara de las declaraciones de ambos. El presidente de la Generalitat denunció la inutilidad del diálogo con el Estado en el 10º aniversario de la sentencia del Estatuto de Cataluña. Sánchez afirmó que el contexto preelectoral está generando un contexto difícil.
¿Puigdemont contra el PDeCAT?
Sí, Crónica Global le sitúa como impulsor de un manifiesto contra la posición de la dirección del partido, que niega que sea una opción disolverse en una nueva formación controlada precisamente por el expresidente de la Generalitat. Entre los firmantes están los consejeros del gobierno que militan en el PDeCAT. Los alcaldes con más peso en el partido, sin embargo, se mantienen alineados con la dirección.
Esquerra pide la amnistía.
En un artículo conjunto que firman hoy Oriol Junqueras y Pere Aragonés en La Vanguardia, los líderes republicanos aseguran que la crisis sanitaria y económica no puede hacer olvidar las reivindicaciones de autodeterminación y amnistía.
¿Qué resolverá el Constitucional el próximo año?
Pues precisamente los recursos de los líderes del procés a la sentencia del Supremo. Los de los exconsejeros Mundó y Borras podría llegar un poco antes, en diciembre. Lo adelanta La Vanguardia, que añade que lo que resolverá el Constitucional abrirá la puerta al verdadero horizonte de los líderes independentistas, que no es otro que la justicia europea a la que acudirán para alegar la vulneración de sus derechos fundamentales, dicen, y poner a examen a los tribunales europeos.
Crecen las batidas por la inseguridad.
Sí, el periódico destaca en su portada, es el tema principal, que los alcaldes de la comarca costera del Maresme, al norte de Barcelona, reconocen su impotencia ante el repunte de asaltos con violencia. La información recoge el testimonio de jóvenes inmigrantes extutelados por la Generalitat que afirman que no tienen alternativa al robo y a la delincuencia.
Por cierto, ¿cómo recogen este lunes los periódicos en Cataluña lo ocurrido ayer con el Español y el Real Madrid? Porque aquí se está destacando mucho el taconazo de Benzema. ¿Qué dice la gente del Español como tú esta mañana?
Bueno, pues que es una sentencia para el Español, y efectivamente que ante el mejor Español apareció el mejor Benzema, ¿no? Porque la jugada realmente es de mérito.
Sí, señor, es una obra de arte, que dicen por aquí los que saben, estos compañeros del Real Madrid que saben mucho de fútbol. Por cierto, del Barça, ¿qué dicen del Barça en Barcelona esta mañana?
Pues que están desnortados y que no hay liderazgo ni en el vestuario ni en la directiva, y que por tanto la liga empieza a ponerse un poco a cuesta arriba.
Preparado para todo siempre, Rafa Ribot, desde Barcelona. Gracias por este vistazo a la prensa, Rafa. Un abrazo.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Imprescindible la cita de Madrid Trabaja en Onda Madrid a las 3 de la tarde, después la repetición a las 6 de la mañana antes del comienzo de este Buenos Días Madrid, y a esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. El Ayuntamiento de Madrid va a celebrar el próximo 8 de julio la primera feria de empleo online de esta corporación a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento, que es el organismo que se encarga sobre todo de atender a las personas que buscan trabajo, formación o incluso autoempleo. El concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Redondo, nos ha explicado qué es lo que se van a encontrar las personas en búsqueda de empleo el 8 de julio, tan solo desde su ordenador o desde un teléfono móvil.
Este evento tiene unos objetivos. Los objetivos principales son visualizar el futuro del empleo, reactivar el mercado de trabajo post-COVID, analizar las oportunidades de empleo del tejido empresarial de Madrid, promover la colaboración y el desarrollo de negocios de proximidad y acompañar a las personas en los procesos de transformación profesional desde los servicios de la Agencia de Empleo. Bueno, se trata de una zona habilitada para empresas y entidades donde darán a conocer los perfiles demandados y puestos de trabajo vacantes a cubrir. Luego se van a encontrar pues con más de 30 stands de empresas y entidades colaboradoras que ofrecerán sus bolsas de empleo. Es decir, que ofrecerán sus bolsas de empleo e impartirán webinars de información sobre sus perfiles de contratación.
Por cierto, que Onda Madrid también tendrá su stand en esa feria, y estamos preparando una completa programación con personas expertas que puedan ayudar a todos aquellos afectados por la situación actual, bien porque han sido despedidos durante la época del COVID-19 o bien porque ya lo estaban y ahora ven la montaña un poco más cuesta arriba. De cualquier manera, nuestra orientadora laboral, la Laura Ramírez será una de ellas, porque cada semana nos va ofreciendo recursos que tienen a disposición todas estas personas. Por ejemplo, los buscadores y los metabuscadores nos ahorran tiempo. En lugar de visitar InfoJob, Adecco, etcétera, etcétera, pues desde un mismo sitio podemos acceder a todas las ofertas de empleo de los diferentes portales.
Buscadores y metabuscadores son motores de búsqueda, los buscadores son generales, generalistas, los metabuscadores son especializados y evidentemente a nosotros lo que nos interesan son los de búsqueda de ofertas laborales y son unas herramientas que nos van a ayudar en nuestro día a día, nos van a ayudar a encontrar nuevas ofertas, a navegar con mayor rapidez por internet y a conocer pues empresas, nuevas empresas o nuevos portales de empleo distintos a los que conocemos. Hay que conocer las herramientas y las claves para cada una de ellas, ¿no? Para utilizarlas de la forma más eficaz.
Tenemos por un lado Google, que ahora si pulsas, por ejemplo, Trabajo Madrid, ya te aparecen algunas ofertas que destaca este buscador, pero luego tenemos metabuscadores, que son portales de empleo. Por ejemplo, Indeed o Indeed.
Si decimos Indeed, es el más famoso y el que todo el mundo quizás va a reconocer. Hay otros muchos, pero bueno, por nombrar uno, el más importante y el más reconocido sería Indeed. Tienen aplicación móvil, que es muy práctica también, que nos ayuda a gestionar el tiempo de búsqueda, y son portal de empleo también. Con portal de empleo a lo que me refiero es que nos podemos registrar y podemos subir nuestro currículum. Ya mucha oferta está publicada directamente en Indeed y bueno, nos evitamos tener que ir a otro portal de empleo.
Y sin duda, además de estos recursos, después tenemos la parte de formación y dentro de ella, uno de los cursos más solicitados por parte de los desempleados o más buscados incluso, es el de SAP, que es un programa de gestión empresarial en diferentes especialidades. Son cursos verdaderamente caros, salvo que tengamos la oportunidad de hacerlos a través de alguna entidad de forma completamente gratuita. Y eso es lo que ha sucedido en el plan de empleo de Cruz Roja, porque allí mujeres vulnerables han podido realizar uno de estos cursos. De cualquier manera, nos explicaba la directora de Responsabilidad Social Corporativa de SAP en qué consistía la iniciativa.
El programa está dividido, por decirlo, en dos partes. Una, damos la formación en SAP FI, en el módulo financiero, que como comenta Pilar, es uno de los más implementados, ¿no?, en las empresas hoy en día. Y por eso pensamos que es el que puede dar más oportunidades a estas personas, a estas mujeres, para acceder a un trabajo. Y siempre lo complementamos con formación en competencias, porque pensamos que esta formación es tan importante como la formación técnica que han recibido, ¿no?, durante esta semana.
Era Cristina Antelo, que es la directora de la Responsabilidad Social Corporativa de SAP. Y mientras tanto, Pilar Cubría, que es la representante de educación de esta misma empresa, nos explicaba algo que a veces genera confusión, la diferencia entre un consultor y un especialista en SAP.
Los consultores son los que son encargados de parametrizar la herramienta para que SAP se comporte como el cliente final necesita que se comporte. Mientras que los usuarios finales son las personas que van a ejecutar sus procesos operativos utilizando la herramienta SAP para dicha ejecución. Por ejemplo, en un departamento financiero, para todos los procesos financieros se utiliza SAP, o en un departamento de compras o distintas áreas dentro de una empresa.
Con esto terminamos. Juan Pablo, recuerda, de 3 a 4 de la tarde tienes una cita con Madrid Trabaja aquí en Onda Madrid y mañana vuelvo a estar contigo. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este lunes 29 de junio. San Pablo y San Pedro se incorporan a esta hora. Nos espera un día de mucho calor. Ya desde primera hora estamos con temperaturas por todo lo alto, 24 grados en la zona sur, 22 en Madrid capital, 17 en la sierra. Se espera que como mínimo se supere los 34 grados. Vamos a estar en alerta amarilla por altas temperaturas entre las 2 y las 8 de la tarde. Como les digo, 34, 35 grados es la previsión del tiempo en este día, en el que en la Crónica de Madrid estamos destacando lo ocurrido anoche en un parque en Carabanchel, en el Parque Emperatriz María de Austria. Una pelea, una reyerta que ha terminado con 5 jóvenes heridos, jóvenes de entre 16 y 21 años, heridos por arma blanca, varias cuchilladas. Han sido trasladados a los hospitales 12 de octubre, Gregorio Marañón, donde dos de ellos han ingresado en estado muy grave. Enseguida ampliamos el detalle en la Crónica de Madrid. Antes, un vistazo a la actualidad general, al comienzo de una semana que deja atrás el regreso de los mítines electorales. Bien es cierto que mítines muy al estilo de como se hacen ahora, con muy pocos asistentes debido a las distancias que hay que mantener por las nuevas normas que han entrado en vigor, muy recomendables, del uso de mascarilla, distancia de 1,5 o 2 metros entre personas. Mítines electorales, por cierto, procesos electorales que ya han vuelto, por ejemplo, en Francia, segunda vuelta de las municipales, con una debacle para el partido del presidente Emmanuel Macron, pero con un dato relevante. 60% de abstención. Mucho ha tenido que ver la situación actual de nuestro país vecino con el coronavirus. 60% de abstención en unas elecciones, una segunda vuelta en la que le ha ido bastante mal. No ha conseguido en ninguna de las principales ciudades el partido de Macron. El presidente de Francia, en cambio, los verdes gobernará en Marsella, Lyon y en París, en coalición con la socialista Ana Hidalgo, que revalida su puesto. La extrema derecha francesa, por ejemplo, toma el control de la localidad fronteriza de Perpiñán, donde allá por el comienzo de esta epidemia hubo aquel gran mitin independentista protagonizado por el fugado Puigdemont. Pues allí, en ese lugar, es la extrema derecha, partido más nacionalista de Francia, la parte más nacionalista del espectro político de Francia, quien toma el control de esa alcaldía. En España habrá elecciones el 12 de julio, en el País Vasco y en Galicia. Campaña electoral, el presidente del gobierno en San Sebastián, pidiendo unidad al Partido Popular, una vez que, según Sánchez, la estrategia de acoso y derribo a su gobierno no ha tenido éxito, tal y como esperaban los del Partido Popular.
El enemigo de la derecha no soy yo, no es el gobierno de España. El enemigo de la derecha y del conjunto de la ciudadanía española y vasca es el virus y las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de esta pandemia. Por eso, dado que la hoja de ruta de acoso y derribo de la derecha al gobierno de España ha fracasado, lo que le pido a la derecha es lo mismo que pide la mayoría de los ciudadanos de España. Unidad, unidad y unidad para poder recuperar la senda de crecimiento y de creación.
Ahora el gobierno tiene que enfrentar la negociación de los presupuestos y la duda es si volver hacia los socios de la moción de censura y la investidura o abrir el camino a través de Ciudadanos a un acuerdo que más gustaría en Bruselas, en la Unión Europea, con el Partido Popular. Ha hecho referencia a la relación con sus socios de gobierno, con Podemos, el presidente en una entrevista publicada este domingo en La Vanguardia.
El compromiso de la izquierda, y cuando digo la izquierda me refiero lógicamente también a Unidas Podemos, con España es absoluto. Y eso lo he podido vivir también en el día a día en el Consejo de Ministros y en las decisiones que se están tomando. Y creo que además la crisis del COVID, si ha servido para algo, ha sido para soldar aún más la coalición de gobierno. Porque es verdad que somos dos proyectos políticos distintos, somos dos proyectos que tenemos una cultura política completamente distinta, por tanto, los énfasis, la diferencia que pueda haber de opiniones, pues está ahí, nadie la niega, pero yo sí que he sentido en este momento tan crítico, tan inédito que ha vivido la sociedad española, una absoluta y extraordinaria lealtad entre todos y cada uno de los miembros del gobierno.
Pues ya escuchan, el presidente del gobierno dice que la crisis ha servido para hacer más sólida todavía su coalición con Podemos. El presidente del Partido Popular, Casado, también en un mitin en el País Vasco apoyando a su candidato Iturgaiz, que es el candidato de coalición del PP y Ciudadanos, primero criticaba la subida de impuestos que anuncia el gobierno.
Y hoy leemos a Pedro Sánchez, que dice en una entrevista que a España tiene que llegar la justicia fiscal. Cuando un socialista habla de justicia fiscal, llévense la mano a la cartera. Es decir, que nos van a freír a impuestos. Una vez más, la única receta de Sánchez es paro, impuestos y despilfarro. Es la marca de la casa.
También instaba al PSOE a que defienda a la monarquía y ha pedido Casado que el gobierno aclare el trato de favor, si es que lo ha habido, de la fiscalía con el vicepresidente segundo del gobierno en el caso de su colaboradora, la tarjeta de su colaboradora, con información sensible que Iglesias guardó y ha dejado de ser perjudicado en la investigación judicial. Dice Casado que el caso Dina puede convertirse en el caso Sánchez.
Por eso yo hoy le digo a Pedro Sánchez directamente, tiene que explicar los vínculos de la Fiscalía General del Estado a favor del caso de Pablo Iglesias, porque si no, el caso Dina e Iglesias se convertirá en el caso Sánchez. Sánchez es el responsable del nombramiento que hizo en la Fiscalía General del Estado.
Veremos qué recorrido tiene este asunto que afecta al vicepresidente segundo. De momento, hoy se presentan las enmiendas a la llamada Comisión de Reconstrucción, a las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social que habían presentado el PSOE y Unidas Podemos. El gobierno busca, como les digo, el apoyo a los presupuestos. En una entrevista hoy publica El Mundo, el portavoz adjunto de Ciudadanos, El Mundo Val, ha llamado a pactar esos presupuestos de consenso, incluyendo al Partido Popular, y considera que sería inviable seguir negociando con el gobierno si Pedro Sánchez insiste en reunir lo que Val llama la mesa de la vergüenza, es decir, la mesa de negociación del gobierno de España con los independentistas de la Generalitat de Cataluña. El presidente confía en retomar esas negociaciones cuanto antes, en julio, pero el ambiente preelectoral en Cataluña puede hacer modificar esa hoja de ruta, justo cuando se cumplen 10 años de la sentencia del Tribunal Constitucional que rebajó el Estatuto de Cataluña, eliminando, por ejemplo, un poder judicial independiente. Se han cumplido 10 años de esa reforma del Estatuto. En cuanto al coronavirus, en este primer fin de semana con desplazamientos entre comunidades han continuado los rebrotes. Hay 26 focos activos, 10 en Andalucía. Aragón es la comunidad con más positivos, 48. En cuanto a las cifras generales de contagios y fallecimientos, el Ministerio de Sanidad ha notificado 2 muertes en las últimas 24 horas, 118 nuevos contagios. Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha registrado el sábado el primer día sin muertos desde el comienzo de esta epidemia. Este lunes tenemos nueva entrega de la encuesta de Telemadrid sobre el efecto económico que el coronavirus ha tenido entre los madrileños. Enseguida les damos más detalles en la Crónica de Madrid. Por cierto, hablando de encuestas, el presidente del CIS, José Félix Tezanos, mintió sobre la adjudicación de los barómetros de abril y mayo, según publica La Razón en su portada de hoy, que se adjudicaron a la empresa Intercampo. Según explica este periódico, hubo 4 ofertas para el contrato, pero solo consta una en la documentación que investiga el Tribunal de Cuentas. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, la noticia del tiempo con Tania Garralda.
Mucho calor el que esperamos para la jornada de hoy, cielo despejado y sol brillando por toda la comunidad. El protagonismo sin duda se lo llevan las altas temperaturas que siguen subiendo, tanto las mínimas dejándonos noches tropicales como las máximas. Ya lo hicieron el fin de semana, pero hoy van a ser altas, por eso se activa el aviso amarillo en toda la comunidad de Madrid desde las 2 de la tarde hasta las 8. Se podrían alcanzar los 34 grados en la sierra, los 37 en el área metropolitana y misma temperatura en las zonas sur, Vegas y oeste.
Información del tráfico, Ayuntamiento, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Estamos pendientes todavía de un accidente que ha tenido lugar en la entrada por la Avenida América, a la altura del cruce con la calle Cartagena. Está ocupado el carril izquierdo y está provocando un tráfico más lento de lo habitual, desde luego en estos días en los que los niveles de circulación son tan bajos. A destacar también algo más de intensidad, en este caso ya por las retenciones habituales, en el acceso desde la A4 al nudo sur del M30, así como también en algunos momentos el tráfico puede ser algo más intenso en el acceso desde General Ricardos a la zona de Marqués de Vadillo. En el resto de la ciudad, en general, como decíamos, la situación es muy cómoda, el tráfico es fluido.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución de entrada a Madrid. Hay tráfico intenso en la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla y en la A5 en Navalcarnero y también a la altura de Alcorcón. De salida de Madrid, circulación intensa en la A2 en Torrejón de Ardoz y tengan especial cuidado también en la M40 en Coslada hacia la A2 y en Villaverde en sentido a la Autovía de Andalucía.
No hay novedad en la red de cercanías, pero sí seguimos apuntando una incidencia en la red de metro, Pablo López.
Desde hace prácticamente una hora, la línea 5 de metro tiene su circulación interrumpida en ambos sentidos entre las estaciones de Urgel y Acacias. El motivo que da metro es una atención sanitaria. Estaba previsto aproximadamente unos 30 minutos de interrupción del servicio, pero como decimos, hace ya prácticamente una hora que se da esta incidencia en Metro de Madrid.
Las 8 y casi 11 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos ya en el detalle de la Crónica de Madrid. Como les anunciaba hace un momento, nueva entrega de la encuesta de Telemadrid, Madrid Data para Telemadrid, Pablo.
Efectivamente, profundizamos en las cifras económicas, en la percepción económica que tienen los madrileños de la crisis del COVID-19. Un 64% de los encuestados entiende que los ha visto su situación económica poco o nada afectada, mientras que más de la mitad confían en tener a finales de año una situación económica similar a la que tenían antes de la pandemia. Nos aporta más cifras Gloria Risco.
Según la encuesta de Sigma 2 para Telemadrid, la crisis del coronavirus ha afectado muy o bastante negativamente a su situación económica al 35% de los madrileños, los que más se quejan de la situación, los menores de 29 años. Por contra, el 65% indica que le ha afectado poco o nada. Si preguntamos cómo prevén que sea a finales de año su situación financiera, casi el 51% de los encuestados considera que seguirá sin cambios, como antes del coronavirus. El 33% cree que será peor y casi el 11% piensa que será mejor. Los menores de 30 años son quienes están más preocupados. Y pregunta también sobre el ingreso mínimo vital. La mayoría de los madrileños, casi el 70%, cree que no tendrá que solicitar esa ayuda aprobada por el Ejecutivo Central.
Y los últimos datos del coronavirus recogen que el sábado fue el primer día sin fallecidos en la Comunidad de Madrid desde que se decretara la alerta sanitaria. Además, también hay una importante reducción del número de nuevos contagios, que pasan de 35 a 15. Los datos, eso sí, vuelven a diferir de los del Ministerio de Sanidad, que eleva a 20 los contagios, caen en 16 en relación al día anterior y apunta a 5 fallecidos en la Comunidad de Madrid en la última semana. Y tenemos también novedades en la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid. Según informa el diario El Mundo, la Consejería de Políticas Sociales no intervino hasta el 26 de marzo, cuando ya habrían fallecido más de 1.000 personas entre los residentes. Ángeles Martín.
El Mundo publica varios mensajes de WhatsApp que Carlos Reus, jefe de gabinete de la Consejería de Políticas Sociales, remite a los portavoces de asuntos sociales de los grupos políticos en la Asamblea de Madrid el pasado 26 de marzo. Reus, que dimitía la semana pasada, reconoce desconocer la situación real de las residencias y apuesta por reubicar a los mayores en puntos limpios. Además, anuncia que gracias a una orden conjunta con Sanidad, al día siguiente comenzará a intervenir de forma urgente los geriátricos con una situación más crítica. Poco después de remitir los mensajes, Isabel Díaz Ayuso retira las competencias a Reyero y las integra en la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero.
Y los familiares de 85 fallecidos de la residencia Adolfo Suárez les rindieron ayer un homenaje a las puertas del geriátrico, uno de los que actualmente tiene las visitas restringidas. Varios de los familiares expresaban su sentir en los micrófonos del Telenoticias de Telemadrid.
No podía andar, no podía respirar, era mucho llanto, pero es el acto en sí, es como una reconciliación entre ella y nosotros.
No nos quita el dolor, no quita la pena en absoluto, pero bueno, es el, por lo menos la satisfacción personal de poder hacer algo por ellos, un poquito.
Y Parla finalmente tendrá campamentos urbanos de verano para los más pequeños del municipio. El objetivo es ayudar a la conciliación familiar y laboral de los padres. Cristina Espina.
La primera semana arranca este mismo lunes tras el interés mostrado por los vecinos de la localidad. Escuchamos al concejal de Educación, José Manuel del Cerro.
Después de hacer una prescripción y comprobar que las familias de Parla, que tienen que volver a trabajar, necesitan de un recurso para poder acompañar a sus hijos, sacamos los campamentos urbanos.
Eso sí, este año el campamento, dicen, va a ser algo diferente al que estaban acostumbrados para adecuarse así a la situación actual. Por este motivo se adaptarán las actividades, se mantendrán las distancias de seguridad en las aulas y en el comedor, habrá gel hidroalcohólico en todos los espacios y además una normativa a cumplir para la entrada y salida de los menores.
Van a ser unos campamentos diferentes, en los que los grupos serán de 9 niños solamente con el monitor y en los que todas las actividades se realizarán dentro del campamento urbano. No habrá salidas, no habrá excursiones, porque la prioridad es sanitaria. No queremos reproducir ningún rebrote y no queremos en ningún momento poner en peligro a nuestros niños.
Las actividades que se van a llevar a cabo semanalmente hasta el 4 de septiembre están dirigidas a niños de entre 3 y 12 años de esta localidad.
Y a partir de las 8 de la mañana arranca la huelga del personal de limpieza del Gregorio Marañón por los planes de la Comunidad de Madrid de privatizar parte del servicio. Los paros se van a extender durante 48 horas hasta el 1 de julio y están a ellos convocados más de 500 trabajadores. El Comité de Empresa respalda la huelga al considerar que hay un ataque a los servicios públicos y a un colectivo que ha dado lo mejor de sí en la pandemia. Además, Comisiones Obreras ha decidido recurrir los servicios mínimos que se han fijado en entre un 75 y un 100%. Y esta noche deja 3 personas heridas por arma blanca tras una reyerta ocurrida en el Parque Emperatriz María de Austria en Carabanchel. Gema Martín es portavoz de Emergencias Madrid.
SAMUR Protección Civil ha atendido a 5 jóvenes de entre 16 y 21 años, 2 de ellos con contusiones de carácter leve y los otros 3 presentaban distintas heridas por arma blanca penetrantes. 2 de ellos han sido trasladados con pronóstico muy grave y el otro con pronóstico grave a distintos hospitales de la ciudad.
Otro suceso tenía lugar ayer en Puente de Vallecas. Un hombre de 38 años de origen chino fallecía en el incendio de una tienda de alimentación de su propiedad tras reclamar a una mujer también de origen chino el pago del alquiler. Tras una pelea entre ambos en la que la mujer debía ser atendida por varios golpes en la cabeza, los hombres se encontraban al hombre fallecido en el interior del local. Esto contaba una vecina de la zona.
Cuando hemos llegado por ahí, la policía no nos dejaba pasar y estaba quemándose y María ya estaba en el bar de al lado con la cabeza abierta y tal. Dicen que es que se han pegado o algo entre ellos.
Y hoy tendrá lugar uno de los pocos actos presenciales de la Semana del Orgullo. Será en el Parque del Retiro. En él, los grupos políticos del consistorio recordarán desde la unidad los avances por la igualdad y la libertad de la ciudad y apoyarán la diversidad de Madrid representada en cada una de las personas que forman parte del colectivo LGTBI. Nos vamos recordando esta incidencia que tenemos en la línea 5 de metro. La circulación está interrumpida entre las estaciones de Urgel y Acacias. Es una interrupción en ambos sentidos que se extiende desde las 7 y cuarto de la mañana.
A las 8 y casi 18 minutos, más información de Madrid en el Intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de la actualidad de Madrid a esta hora con María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Empiezo por ti hoy, Felipe. Algunos detalles sobre el Pacto Regional por la Vivienda que se firma hoy.
Sí, se trata de un gran acuerdo en materia de vivienda, cuyo objetivo último pues es paliar los efectos negativos sobre el sector como consecuencia de esta crisis del coronavirus. Va a ser la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso la que participe en la presentación en un acto en Sol a las 11:30 de la mañana. Allí van a estar también los principales agentes inmobiliarios, remarcando así la importancia de este acto, cuyo objetivo último es contribuir a la recuperación económica. El sector inmobiliario tiene desde luego un gran peso en la economía madrileña y también en el empleo, hasta el punto de que supone el 14% del PIB regional, de toda la riqueza de la Comunidad de Madrid. Organizaciones y entidades como, por ejemplo, Distrito Castellana Norte, Asprima, que es la Asociación de Promotores Inmobiliarios, o el Colegio de Arquitectos de Madrid, han venido trabajando con la comunidad para sacar adelante este pacto regional, que incluye medidas fiscales tanto para la compra como para el alquiler de una vivienda. Los grupos de la izquierda han manifestado algunos recelos hacia el gobierno regional por no contar con los agentes sociales, tampoco con los ayuntamientos, según dicen, o por no incentivar el acceso de los jóvenes a la vivienda. El sector ha sufrido un parón como consecuencia de la pandemia y la comunidad está confiando en que este pacto pueda servir para acabar con esa ralentización del mercado inmobiliario mediante una gran transformación del sector. La idea del consejero de Vivienda, de David Pérez, es que cuanta más oferta haya, más facilidades de acceso habrá y más accesible será también la vivienda, y por eso en la Comunidad de Madrid confían tanto en el que se ha dado en llamar Plan Vive, que puede significar 130.000 empleos con 15.000 viviendas puestas a disposición de los madrileños. Más allá de todos estos planes, durante la crisis se han producido ya más de 3.500 solicitudes de ayuda en materia de vivienda, para las que el Gobierno central entregó a la Comunidad de Madrid una financiación tan escasa, según el Gobierno regional, que fue rápidamente agotada, casi sin que diera tiempo a estrenarse el plazo de solicitud. Los expertos vaticinan que comprar una vivienda será más barato y que la crisis económica va a imponer una bajada de precios este año, que Madrid podría llegar hasta el 5%, pero aún así el acceso a la vivienda continúa siendo algo prohibitivo para la mayoría, de ahí la importancia de un pacto regional como el que se presenta esta mañana.
Hablando de construcción, María, ¿tienes ahí una primicia sobre lo que está ocurriendo en el barrio de Hortaleza?
Pues sí, los vecinos del barrio de Hortaleza llevan ya años luchando contra la construcción de un macro gimnasio en el casco antiguo, pero ahora han conseguido reunir en menos de una semana 2.000 firmas. ¿Y por qué no quieren este macro gimnasio? Pues por varios motivos. Primero, porque está situado, como os decía, en el casco antiguo de este distrito, justo al lado de la iglesia de San Matías. Para levantarlo haría falta derribar una decena de edificios centenarios. Estos edificios, de hecho, en muchos casos son los primeros ejemplos de la arquitectura neomudéjar en la capital, sobre todo en la zona. Otro de los motivos es que este plan de construir este macro gimnasio incluye también la construcción de un parking de tres plantas hacia abajo, con lo cual también arrasarían con los restos arqueológicos que hay allí. Ahí los están los restos de unas bodegas muy antiguas que los vecinos llevan también muchos años peleando por proteger. De hecho, recurrieron a la Dirección General de Patrimonio, que en diciembre de 2016 paralizó el proyecto. De momento lo ha paralizado, está a la espera de emitir un informe después de haber hecho un estudio arqueológico. Y el tercer motivo que dan estos vecinos de Hortaleza, que no quieren esta construcción nueva, es que al edificar un aparcamiento de 300 plazas, es una manera de atraer tráfico, y es una zona que tiene unas callecitas estrechas, donde estaría en concreto, pues hay una única calle estrecha con aceras también pequeñas, y no sería lo más adecuado para la zona. ¿Qué proponen? Proponen que ese mismo gimnasio pues se ponga en marcha al lado también de la iglesia de San Matías, en una construcción que ya albergó hasta hace 5 o 6 años un gimnasio grande, pero que está construido, no hay que tocar nada, no hay que hacer un parking, no hay que construir nada ni derribar ningún edificio tan antiguo. Ahí están de momento, están peleando, están reuniendo firmas. Lleva el proyecto paralizado desde 2016, pero en febrero se produjo, y es lo que también denuncian, la tala de 90 árboles en esta parcela donde se quiere construir este gimnasio. Por eso creen que se está, de alguna manera, acelerando el proceso. De hecho, tienen constancia de que los de la empresa que quiere construir el gimnasio ya está tramitando la licencia para poder empezar las obras cuanto antes. Vamos a ver qué pasa con estas firmas, si consiguen más o no, y si al final Patrimonio emite un informe favorable o no en función del estudio de los restos arqueológicos que hay ahí debajo, de estas bodegas que hay tan antiguas debajo de estas edificaciones.
Hablando de búsquedas, Felipe Serrano, la Comunidad de Madrid tiene que dar permiso a una búsqueda histórica.
Pues sí, porque se trata de encontrar de una vez los restos de Calderón de la Barca. Desde que se hallaron los de Cervantes en la iglesia del convento de las Trinitarias hace 5 años, no habíamos tenido una aventura cultural tan interesante como esta. Los científicos confían en hallar, los detalles los contaban ayer los compañeros del diario El País, la urna de caoba y de bronce dentro de una arqueta de mármol con los restos del dramaturgo, entre los muros de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Esto está en la calle San Bernardo de Madrid. Allí fue depositada la urna en 1902, desapareció luego durante la Guerra Civil, y ahora, tras una búsqueda iniciada hace un año, que se ha detenido durante unos meses por el coronavirus, solo falta ya esa autorización, ese permiso de la Comunidad de Madrid para que el georradar localice la pared donde se ocultaron los restos. La iglesia fue asaltada por los milicianos en 1936, sufrió un incendio durante un par de días, pero los muros se mantuvieron intactos, y es ahí precisamente donde el equipo de expertos va a centrar su búsqueda. Allí va a participar también Luisa Vial, que también estuvo cuando lo de Cervantes a los mandos del georradar, con el fin de determinar dónde puede estar el nicho escondido. Dicen que se trata de una búsqueda sencilla, que no es invasiva, que no es destructiva, y que si todo va bien esperan concluir durante el mes de julio, después de más de 2 siglos de peregrinaje, ya que los restos de Calderón fueron trasladados hasta en 6 ocasiones desde su muerte en 1681. Estaría bien que aparecieran de una vez para que Madrid pueda recuperar y rescatar del olvido a uno de sus hijos más ilustres.
Me quedan segundos, pero sí hay que contar, María, que los bancos de alimentos mermados por la caída de donaciones y voluntarios, ¿no?
Claro, porque al reanudar las empresas su actividad se han quedado sin voluntarios, y también porque hay muchos que se han ido de vacaciones. Eso por un lado, y porque las donaciones también han caído, tanto las de alimentos como las de otro tipo de material. Y lo que denuncian es que siguen dando de comer a 50.000 personas en estas 76 redes de apoyo, que el ayuntamiento ha dejado de comunicarse con ellas hace un mes y medio aproximadamente, y que no están recibiendo apoyo, que de hecho han hecho un mapeo desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, y solo el 27% de estas redes recibe de manera habitual comida procedente de fuentes públicas.
Bueno, pues queda contado, y habrá que seguir con esta cuestión, si te parece, María, en los próximos días. Relevante. María Cano, Madrid Diario, gracias por tu tiempo una vez más en el Intercambiador. Hasta la próxima.
Adiós, buen día.
Felipe Serrano, director de Informativos de Onda Madrid. Seguimos, Felipe.
Juan Pablo, buen día, hasta luego.
Hasta aquí el intercambiador, enseguida la tertulia. Antes, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el comentario de Antonio Papel.
Si, como deseamos todos, la pandemia del coronavirus logra controlarse definitivamente, el gobierno tendrá que intentar sacar adelante unos presupuestos generales del Estado que faciliten la reconstrucción de la economía devastada del país y permitan desarrollar una agenda social que es particularmente necesaria en este momento en que se han disparado de nuevo las desigualdades. Ante esta tarea, el Ejecutivo se enfrenta a un crucial dilema. Dado que la coalición de gobierno solo agrupa 150 diputados, por lo que está a 26 de la mayoría absoluta, necesaria para que prospere una ley orgánica, tendrá que elegir entre el apoyo que le brinde a Ciudadanos y el que pueda proporcionarle Esquerra Republicana. Esta decisión será clave en la orientación de las cuentas públicas. Frente a este dilema está la solución más difícil, pero sin duda más razonable y beneficiosa para el país. La coalición de gobierno y el PP deberían pactar unos presupuestos moderados que posibilitaran la abstención de los populares. De este modo se aseguraría la continuidad. Europa respiraría con alivio y las futuras alternancias evitarían saltos bruscos en el vacío.
Llegamos a las 8:30 de la mañana. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.